Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 4 de octubre, un día de celebración. Y bueno, pues aquí estamos, iniciando la semana. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y Joel Arroyo en la asistencia de producción. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana vamos a tener un programa con mucho contenido y queremos contarles que, bueno, hoy vamos a celebrar el natalicio de Gerardo Murillo, el doctor Atl, pintor, escritor, geólogo, vulcanólogo, filósofo, crítico de arte y activista político, quien nació en Guadalajara el 3 de octubre de 1875, el día de ayer, y falleció un 15 de agosto de 1964. Y bueno, pues además de los 146 años de su nacimiento, queremos conmemorar también los 100 años de la publicación de su libro Las Sinfonías del Popocatépetl, un pequeño y bellísimo libro que da cuenta sobre los grandes volcanes y sus vivificantes intensidades. Y para ello, bueno, tenemos una entrevista con Yuriko Cortés. Ella es curadora, investigadora y docente de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura, quien nos hablará sobre el artista. En otros temas, bueno, pues vamos a platicar con el escritor Hiram Rubalcaba. Él es el ganador del 28º Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, que entrega a la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues vamos a platicar con él sobre su libro De cerca nadie es normal, un libro que impacta por la temática de las experiencias abordadas, la crudeza y lo explícito de sus historias. Esto lo menciona el jurado. Y bueno, pues este premio fue entregado la semana pasada, a fin de este mes, de pasado mes de septiembre. Y bueno, pues tendremos oportunidad de platicar con él. Y también estarán con nosotros en cabina el director Antonio Hernández y el sonidista Luis Ortega para hablar sobre el documental Nos Hicieron Noche, una cinta que tendrá su estreno mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y bueno, pues este documental parte del ciclón Dolores, ocurrido en 1974, y que bueno, pues muestra a una familia y a su comunidad y el cómo mantienen su identidad a través de la tradición oral. Por otra parte, nuestra colaboradora Dolores Garnica, ensayista, comunicadora y gestora independiente, dedica sus palabras al poeta Ángel Ortuño, quien falleció el pasado 24 de septiembre. Dolores nos comparte un fragmento de su libro, Un gris casi verde, en el que Ortuño participó en la edición y en la corrección. Bueno, pues este es el contenido que tenemos para el día de hoy. Esperamos que nos acompañes y que disfrutes el programa. Comenzamos.
Pilebe, Girole, al cantar. Sonó la guitarra, guitarra de la libertad. Sonó la leona de la libertad. Sonó, sonó, sonó.
Bien, eso que estamos escuchando son los Cojolites, porque esta agrupación, bueno, pues está cumpliendo sus 25 años. Es una agrupación que se creó en 1995 y, bueno, pues ya, su género musical es el son jarocho. Y, pues, han estado trabajando durante todos estos años con gran presencia a nivel, pues, internacional. Entonces, los Cojolites sacan estas piezas. Pues a finales de este mes de septiembre que acaba de pasar. Entonces, pues es lo que estaremos escuchando a lo largo del programa. Ahora nos vamos a ir a escuchar estas piezas que grabamos para ustedes del libro que les comentaba hace un momento, Las Sinfonías del Popocatépetl, este libro del Dr. Atl. Y solamente quiero agradecer antes de ir a escuchar este material, pues a quien me presentó este libro hace unos meses, Fernanda Villava. Me compartió por ahí algunos textos y luego me dio la tarea de buscarlo y luego platicando con algunos amigos poetas. Bueno, pues le conté al maestro Raúl Aceves y me regaló este libro para que pudiera conocer un poco más sobre este material del Dr. Atl. Es un libro bellísimo, Las Sinfonías del Popocatépetl, ojalá tengan oportunidad de conocerlo. Y bueno, pues ¿qué nos lleva a presentarlo el día de hoy? Bueno, pues que este libro se publicó por primera vez en 1921, cumple 100 años este material, además de que el día de ayer, bueno, pues se conmemora también el natalicio del Dr. Atl, Gerardo Murillo. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de lo que tenemos para ustedes y después la entrevista para conocer un poco más sobre este gran personaje jalisciense.
Vaga o profunda, la montaña ha ejercido siempre sobre el hombre una atracción que podría aparecer misteriosa si no fuese esencialmente mecánica. Nos seduce no solamente su belleza multiforme, nos atrae materialmente su masa. Sobre mí, esa influencia se ha ejercido poderosamente durante toda mi vida. Mi sentimiento panteísta, mi pasión ardiente por las realidades de la vida y por las fantasías del pensamiento, realidades maravillosas de un mundo interior, y mi optimismo exultante se han reconcentrado en un irresistible amor a las montañas. Nada ha podido destruir ese sentimiento que el tiempo ha desarrollado a través de las miserias, de las riquezas esporádicas, de los frecuentes fracasos, de los placeres, del trabajo y de las vicisitudes de una existencia sacudida por los paroxismos de las luchas sociales, de las revueltas y de las revoluciones. Doctor Atl.
Polifónica.
Y nos enlazamos con Yuriko Cortés. Ella es curadora e investigadora de archivo histórico y es docente en la Licenciatura de Artes de la Secretaría de Cultura, para platicar esta mañana sobre un personaje, uno de los grandes personajes de las artes plásticas, y bueno, no solamente, sino también de cuestiones de literatura y otros temas. Pues este personaje, Gerardo Murillo, el doctor Atl. Yuriko, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ceci? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí un gusto poder platicar de este gran personaje que es el doctor Atl, aparte un artista tapatío, ¿no?, de nuestra tierra.
Y bueno, me gustaría que si pudiéramos precisamente comenzar haciendo una semblanza sobre el doctor Atl, Gerardo Murillo, que nos cuentes este aporte a la plástica nacional y la importancia que tiene este artista jalisciense.
Claro que sí. Digo, hablar de Gerardo Murillo Cornado, el doctor Atl, que nació aquí justo en la ciudad de Guadalajara en 1875, es hablar de un gran artista, ¿no? Podemos, o sea, hay tantas facetas donde poderlo estudiar: pintor, escritor, profesor, geólogo, vulcanólogo, filósofo, crítico de arte, historiador mexicano y activista político. O sea, en realidad fue alguien que, un personaje que siempre estuvo muy en activo en la escena cultural. Y hay varias facetas interesantes. Digo, hoy, para los que no conocen al personaje, me gustaría enlazarlo como una semblanza general, pero también como estos puntos que a lo mejor son los puntos claves para conocer al artista, ¿no? Se cuenta que él toma el nombre de Alt después de embarcarse en el puerto de Veracruz, rumbo a Europa, y bueno, cuando estaba en Nueva York se azota una tormenta, y él ya pensaba que iba a morir, ¿no? Pero al salir ileso de esta tormenta, decide tomar el sobrenombre de Atl, que significa agua en náhuatl. Y pues ya lo de doctor, se dice que el doctor Leopoldo Lugones, al ser ya doctorado en filosofía, Gerardo Murillo, decide que ¿por qué no usar doctor Atl para que este sea como su seudónimo en el mundo del arte, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos enlazando más o menos porque es más conocido por su seudónimo que por su nombre de nacimiento, pero como lo dije al principio, es interesantísimo poder analizar cada una de estas facetas. Hoy, sin duda, todos sus estudios sobre los volcanes es un legado que nos ha dejado desde pinturas, ¿no?, estudios, incluso algo de lo que vamos a hablar hoy sobre estos escritos que tienen que ver con las sinfonías del Popocatépetl, ¿no? Ese acercamiento que el doctor Atl estuvo siempre explorando, digo, incluso fue también el creador del aeropaisaje, ¿no?, que decidió sobrevolar en helicóptero las montañas de estos volcanes para poder pintarlos desde otra perspectiva, y eso nos ha dejado un montón o un sinfín de perspectivas para poder analizarlo, ¿no?
Y hablar de esta faceta, porque el doctor Atl, Gerardo Murillo, lo conocemos muchas veces, y no sé si la mayoría o la mayor parte del tiempo como pintor, pero tiene, como lo mencionas, una amplia variedad de oficios y de intereses, ¿no?, en los que estuvo centrado su vida. Y una de estas facetas, bueno, tiene que ver con la escritura. son trabajos que de repente no sé si sea fácil, sean fáciles de conseguir o si estén de manera accesible, pues para que todo el mundo pueda también acercarse a su obra desde las letras.
Claro, esta es una faceta muy importante, como lo habla la Ceci, ¿no? Bueno, podemos hablar de los tres volúmenes titulados Cuentos de todos los colores, donde ahí viene una autobiografía que se llama Gentes profanas en el convento, la novela del Padre Eterno, Satanás y Juanito García, y Un hombre más allá del universo. Y también hizo publicaciones como La actividad del Popocatépetl y Las sinfonías del Popocatépetl, ¿no? Yo estuve ahí curioseando en internet y sí se pueden conseguir, no las primeras ediciones, claro que eso es como una joya, ¿no? Dentro de los coleccionistas y dentro también de la literatura, pero incluso las sinfonías del Popocatépetl, como algunas otras publicaciones, hay PDFs en internet que si ustedes gustan o quieren acercarse a esta faceta del Dr. Rat, porque a lo mejor cuando vamos a los museos, ¿no? Digo, aquí incluso en el Museo Cabañas tenemos parte de su obra, ¿no? En la colección del Pueblo de Jalisco, también en el Colegio Nacional, en UNAL, pero esta otra faceta de literatura va a ser de fácil acceso en internet a través de estos PDFs, así que se los recomiendo ampliamente que puedan hacer estas búsquedas. Aparte, no es como tan difícil llegar a ellos, porque justo gracias a los estudios que se ha hecho del artista es que diferentes instituciones y universidades deciden poner o difundir parte de su obra, ¿no? Me gustaría justo, y hablábamos con Ceci, que este año, en 2021, se cumplen los 100 años de las sinfonías del Popocatépetl. Quisiéramos ahondar un poco más sobre el tema, ¿no? Y es interesantísimo porque él, durante largos periodos de tiempo, le encantaba hacer caminatas subiendo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Se habla que, bueno, él, después de estar aquí en Guadalajara, se va a Ciudad de México y luego obtiene una beca para ir a estudiar Derecho y Filosofía en Europa. Y es allá también, justamente cuando estaba en estos viajes, cuando pasaba por Italia, es que se interesa por la vulcanología. Así es que a su regreso decide hacer como este estudio, haciendo caminatas, subiendo, como lo decía, estos volcanes, ¿no? Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Y ahí se desencadenó un gusto, un interés, una pasión, ¿no? Que pues todo esto terminó en la publicación de Sinfonías del Popocatépetl, pero también en pinturas, en dibujos y un montón de obra, ¿no? Que le dedica a este tema.
Claro, y bueno, también regresando un poco a lo que mencionabas hace un momento de que el Museo Cabañas tiene obra del Dr. Atl, ¿tendrás como una idea de cuántas piezas se encuentran en ese acervo?
Sí, el número exacto no tengo el dato, pero en realidad es poca también la obra que tenemos en la ciudad sobre el Dr. Atl, ¿no? Hace incluso, justo les quería recomendar una exposición que realizó el curador ya fallecido en 2015, Carlos Ashida, que se llamó Dr. Atl Rotación Cósmica, que se llevó a cabo en 2014 y era 50 años de su muerte. Entonces, el Cabañas hizo una gran exposición que Carlos curó allá por el 2014, donde hubo un conjunto de obra, ¿no? Desde publicaciones, fotografías, incluso se hablaba como los planos de Olinka, ¿no? Como lo decíamos, Dr. Atl también era un personaje, una persona que se dedicó a más allá de la pintura. Entonces, si quieren como acercarse un poco más también a la figura en relación a todo su trabajo en vida, les recomiendo mucho esta exposición, que pueden comprar el catálogo, digo, ahí está a disposición en la tienda del Museo Cabaña, y acercarnos un poco más a su obra, ¿no? Que luego las curadurías, eso nos hace como un gran puente para poder acercarnos a la información, porque muchas veces los museos de nuestra ciudad no tienen como esta vasta obra para poder analizar a un artista. Y la verdad es que esta exposición que les recomiendo nos da un amplio panorama, ¿no? En el Museo Cabañas, como bien les decía, no sé el número exacto, pero también normalmente está la colección del pueblo de Jalisco como en constante cambio, ¿no? Con los diferentes curadores que llegan al museo o curadores invitados, para que ustedes puedan ver parte de estos artistas jaliscienses que están en esta colección que nos pertenece, ¿no? Como Estado y como ciudadanos. Es muy interesante la obra que tenemos aquí, pero no es tan vasta como para poder estudiar al personaje del doctorado.
Yuriko, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista y por mostrarnos otras facetas y otras formas y algunos caminos para acercarnos a la obra de Gerardo Murillo, el doctor Atl.
No, pues muchas gracias a ustedes. Fue un placer poder acercarlos un poco a la visión del doctor Atl sobre este cráter del Popocatépetl. Les recomiendo ampliamente esta obra, ¿no? Que está dividida en tres partes. Va a ser, la verdad, un agasajo poder acercarnos a su obra en sí, pero sobre todo esta recomendación que les queremos hacer, que es las sinfonías del Popocatépetl, ¿no? Donde nos va a hablar sobre los paisajes, la gente, también la estrella del volcán, las montañas, las nubes, todo lo que alberga los volcanes a su alrededor, y una onda que siempre estuvo como muy interesada el doctor, que era la contemplación, ¿no? La contemplación de ese cráter, la nieve, la sensación del clima. Yo creo que todo eso, cuando nos enfrentamos ante la obra, o más que enfrentarnos, cuando conversamos con la obra del doctor, nos hace sentirlo. Es como si pudiéramos estar frente a ese volcán. Fue muy, muy importante sus estudios y ahora nos lo lega, ¿no? Al paso de los años y a las nuevas generaciones, para sentirnos en ese espacio y tiempo y todas esas búsquedas que él tuvo y todas esas investigaciones a lo largo de su vida.
Pues muchísimas gracias, Yuriko. Y sí, nos quedamos con este maravilloso libro, Sinfonías del Popocatépetl, que este año 2021, se cumplen 100 años de la primera edición, de la primera publicación de este material. Así que bueno, pues sirva esta entrevista como un breve homenaje también a este libro. Y ojalá que lo puedan encontrar para que lo disfruten.
Sí, así será. Les digo que está en PDF en internet, búsquenlo, no se queden ahí con la duda, es hermosísimo y van a ver que lo van a disfrutar muchísimo.
Muy bien, te agradecemos muchas muchísimo, gracias. Yuriko.
Sí, que estés muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Ella es Yuriko Cortés, curadora e investigadora de Archivo Histórico y docente en la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura.
Vibraciones del Arte. Polifónica.
Y ahora nos vamos con Dolores Garnica, nuestra colaboradora, porque hoy dedica sus palabras a Ángel Orduño.
Hoy hace exactamente una semana perdimos a Ángel Orduño y desde hace una semana me he creído sentar a escribir sobre él. Y nomás no he podido, no me salen las palabras. Lo que sí puedo hacer es leerles un fragmento en el que incluí algo sobre él. Es un fragmento de mi libro que él editó y que él me ayudó a corregir muy generosamente, como él era, en el que trabajamos mucho tiempo, quizás más, porque él me decía, ya, déjalo. Pero bueno, es un libro, este fragmento es un fragmento sobre una ausencia mía, pero quise agregar algo para que él estuviera en mi libro. Primer sueño. Un departamento pequeño. No un penthouse, ni una buhardilla, ni uno de esos nuevos de dos pisos dentro de un edificio alto. Quizá en el tercer o cuarto piso para ejercitarnos si tenemos trabajo al bajar por el pan del desayuno o la botella de vino tinto para la cena. Ahí seríamos felices, en un pequeño departamento envuelto en ventanas y lleno de luz blanca por las mañanas, de luz naranja al atardecer y de un foquito prendido y otro y otro y otro al comenzar la noche. Sala, comedor, dos recámaras, una con balcón, cocina, baño con tina y pintado de blanco, dos sillones diferentes, una gran mesa de madera, seis sillas distintas y sobre los muros de todo, al fondo de todo, libreros y libreros repletos de volúmenes de muchos colores, revueltos, formando paisajes montañosos con sus lomos, con mis libros de arte y mis ensayos favoritos, más tus libros de novelas y cuentos, y ya separado los de poesía para que me leas tus poemas favoritos en alguno de los sillones, con mi cabeza sobre tus piernas, mis pies sin zapatos colgando por un brazo y el gato sobre mi panza. También escuchando un poema sobre ratones, quizás el de Ángel Ortuño, pero dije que leerías tus poemas favoritos y no sé si conoces ese poema de Ángel, pero debes leerlo. Así, un espacio donde el que llegue sepa que cada mueble era ese mueble, aunque no combinara con el mueble de junto, aunque la silla quede demasiado alta para la mesa, y sobre la mesa, tus cuadernos y las plumas que te llevas de los hoteles, todo desordenado para poder quedarme a ratos acomodando tus plumas por colores y tamaños. Para Polifónica, Dolores Garnica.
Agradecemos muchísimo a Dolores Garnica por este, pues este texto, que también se suma a los homenajes que se han hecho a Ángel por parte de sus amigos, de sus seres queridos durante pues esta semana. Y bueno, pues también en El País, Antonio Ortuño pues hace un artículo, especialmente un retrato dedicado a su hermano Ángel, que si tienen oportunidad, bueno, pues ahí está este retrato, que es un retrato, por supuesto, muy completo. Y pues por lo pronto agradecemos muchísimo a Dolores Garnica. Dolores, te mandamos un abrazo, te esperamos muy pronto aquí en Polifónica y nosotros seguimos. Y en la línea está Irán Rubalcaba, él es el ganador de este Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, el 18º, 18 años de este Premio Nacional de Cuento, Agustín Yáñez. Irán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias.
Aquí estamos muy contentos y muy agradecidos.
Gracias por tomar la llamada y primero muchísimas felicidades por este, pues por este premio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo recibes?
Ah, gracias, Cecilia. Pues mira, muy muy emocionado. La verdad es que, pues yo siendo jalisciense, es un premio que había estado medio siguiendo durante pues todos los años que lo estuvieron dando. El primero yo estaba muy chiquito, estaba en la prepa cuando ganó este Fernando de León. Pero pues siempre mantenía yo como la expectativa, ¿no? De algún día sumarme a esta gran lista de narradores que se lo han llevado. Nada más recientemente, pues ha estado Emmanuel Canellada, Miguel Barquiarena y Jorge Boni. Entonces, imagínate nada más si tiene prestigio y si yo me siento contento de haberlo ganado.
Bueno, pues sí, me gustaría que nos contaras también cuál es el libro, con cuál libro es el que ganas.
Sí, mira, el libro se llama De cerca nadie es normal. Creo que no habrá necesidad de cambiarlo, porque en otros libros que he publicado he tenido que cambiarlo después del premio. Pero ese título sí me gusta. Y son algunos cuentos en donde trato de reflejar los problemas en los que se enfrentan ciertos grupos que, bueno, quiero llamar minoritarios, ¿no? En la sociedad contemporánea. Hay personas que tienen enfermedades mentales, hay personajes que tienen enfermedades terminales, madres solteras o casi solteras. Hay también por ahí un par de cuentos sobre la homosexualidad y cómo la homosexualidad es pues todavía reprimida a pesar de que se supone que hemos avanzado mucho en esos temas. Son cuentos sobre la violencia estructural que vivimos todavía en nuestro estado. Y digo nuestro estado porque la mayoría de los cuentos ocurren, bueno, todos mis cuentos ocurren en Jalisco, pero la mayoría ocurren en Tlayolan, que es mi zona geográfica ficticia, exceptuando el último, que se llama Mosaico de un día sin pájaros, que es un homenaje que tenía mucho tiempo queriéndole hacer al tema de las explosiones del 22 de abril.
Muy bien, entonces, bueno, pues son temas como lo mencionas. El título es un título genial, de cerca nadie es normal. Seguramente ya el título pues nos da este preámbulo. Y bueno, preguntarte también ¿cuánto tiempo llevas maquinando, escribiendo este material?
Pues fíjate que la mayoría son cuentos más o menos viejos, porque por ejemplo ese cuento de las explosiones yo lo terminé en 2018 y le estuve metiendo mano, pero más o menos 2018 fue que quedó listo en la versión que voy a que presenté el concurso. Y el último cuento que metí a la colección, porque vi que también pertenecía, lo escribí en mayo de este año. Entonces, pues son más o menos 2-3 añitos de estarle pegando a este libro. Y yo creo que me funciona el hecho de que se nota como hasta en los mismos cuentos una especie de evolución, ¿no? Porque 3 años después de todo, pues sí es mucho tiempo y los cuentos alcanzan a cambiar, o la manera de escribir los cuentos alcanza a cambiar.
Por supuesto, y además también tenemos la noticia de que ahora el premio va a comenzar a publicar los libros, porque antes solamente era, pues obviamente era el reconocimiento, era el premio, pero no había un compromiso, pues, o no estaba estipulado la publicación del material, pero ahora tenemos entendido que así será, entonces seguramente tendremos oportunidad de conocerlo muy pronto.
Sí, es una gran noticia, definitivamente. Le comentaba yo a David que eso y el hecho de que se va a hacer una compilación con casi todos los ganadores de años anteriores es en verdad algo muy satisfactorio, porque pues el premio Yáñez tiene mucho prestigio. Digo, se ve mal que lo diga yo ahorita, pero en verdad que es un premio que se ha forjado a base de plumas muy contundentes, ¿no? Entonces sí hacía falta ver a los ganadores. Y aunque no van a estar todos, bueno, la mayoría de los que han ganado el premio con el paso del tiempo, pues va a ser un gran aporte a la literatura de Jalisco, estoy seguro.
Seguramente. Bueno, pues vamos a estar esperando este material. Y por lo pronto, bueno, me gustaría, Iram, que también nos dijeras, bueno, ¿cuáles son tus inquietudes literarias? ¿Por dónde andas? ¿Quiénes son tus influencias? Bueno, ¿cuáles son esas lecturas que haces para seguir creando?
Bueno, mis inquietudes siempre han sido el tema de la violencia. El tema de la violencia, más allá de la literatura del narcotráfico, porque también me importa y me interesa, por supuesto, yo siempre he hablado de la violencia que se vive en las situaciones cotidianas, ¿no? La que se vive en las familias, la que se vive en las relaciones de amistad, en las relaciones amorosas, en las relaciones padres e hijos. De hecho, este año me han estado entrevistando por este librito de Padres sin Hijos. Aprovecho el comercial.
Adelante.
Pero también para mencionar que en Padres sin Hijos y en De Cerca Nadie Es Normal, pues sigo más o menos una tendencia, ¿no? De acercarme a personajes normales, voy a decir esa palabra, o personajes no digamos, sobresalientes, ¿no? Que de repente me he topado con literatura que habla de personas con ciertas características que los hacen especiales, ¿no? El típico héroe que viaja, que lleva a cabo aventuras. A mí me interesa ver eso, pero no me interesa escribir sobre ellos. Yo más bien me interesa el godín, ¿no? Yo también soy godín, el oficinista, el profesor, el estudiante, la vecina que se la pasa como viendo a los demás vecinos a ver qué hacen. O sea, esos personajes que son tan cercanos, tan identificables, tan parte de nuestras vidas, cuando se enfrentan a una situación límite, es lo que a mí me interesa reflejar. ¿Qué pasa con la gente normal, entre comillas, cuando la vida se tuerce y los manda a un despeñadero, ¿no? Eso es como que mi inquietud como literatura. Y en cuanto a autores, bueno, yo nunca he escondido que me interesa mucho la tradición del cuento de Rulfo, José Revueltas, Parra, Eduardo Antonio Parra, autores contemporáneos como Daniel Salinas Basabe, me llaman mucho la atención. Por ahí hay un cuentista de Colima de quien no se habla tanto, pero es extraordinario, que se llama César Anguiano. Y yo también me he forjado con literatura norteamericana. De hecho, no lo he escuchado en ninguna crítica, pero yo reconozco que yo no sería quien soy sin autores como Joyce Carol Oates, como James Salter, como Raymond Carver, como este señor que se llama David James Poissant, un cuentista de quien se va a escuchar mucho en años venideros, porque nada más tiene 2 libros ahorita, pero ese es verdaderamente monstruoso. Lori Moore, en general la tradición de escritores y narradoras norteamericanas, Lucia Berlín también, a mí me gusta mucho su manera de estructurar los cuentos y su manera adentrarse en esto que te decía, en las personas normales, un poquito marginadas, y ver qué nos tienen que revelar sobre nuestra sociedad, ¿no? Yo siempre he creído que en estos seres que viven la marginalidad, que viven la parte fea de la sociedad mexicana, es donde encontramos la esencia de la sociedad mexicana. Habrá que ver qué dicen los migrantes también, habrá que ver qué dicen los que viven en la calle, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues a través de tu trabajo seguramente conoceremos más de cerca a estos personajes. Y bueno, pues Irán, te mandamos un abrazo, te felicitamos muchísimo por este premio y también ojalá que luego tengamos oportunidad de platicar más, porque seguramente ya estás preparando nuevos materiales.
Te agradezco mucho, Cecilia, la invitación, en verdad. Por cierto, me sumo al dolor y a la pena por la pérdida de Ángel, un poeta importante, sin duda, muy divertida, sus continuas publicaciones, pues qué terrible que lo perdimos. Y pues bueno, yo quedo atento, encantado, ¿no?, de venir a platicar contigo de otras cosas. Gracias por la invitación nuevamente.
Pues muchísimas felicidades y gracias por tus palabras, que nos dejas, bueno, este retrato de lo que son tus cuentos y también de lo que son tus lecturas, que eso siempre es muy importante saber de los escritores. Te mandamos un abrazo enorme, Irán.
Abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Y seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues ahora queremos contarles sobre un documental que está por estrenar, se va a hacer estreno mundial ahora en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Este documental se llama Nos Hicieron Noche y está con nosotros Antonio Hernández, el director. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Contentos de estar aquí.
Ah, gracias por acompañarnos y también el sonidista Luis Ortega. Chino, ¿cómo estás?
Hola, ¿bien y tú?
¡Bien! ¡Qué gusto sí, que volver hola. A verte por esta cabina de Radio Universidad!
Sí, ya hace un rato.
No, bueno, pues bienvenidos. Me gustaría, Antonio, si nos puedes compartir, ¿de qué trata este documental, Nos Hicieron Noche? Que nos cuentes un poco la historia y también por qué hacer un documental de estas características.
Nos Hicieron Noche es la historia de una comunidad de la Costa Chica oaxaqueña. El pueblo se llama San Marquitos. Y la particularidad de la comunidad es que en 1974 un ciclón, el ciclón de Dolores, arrasó con el pueblo en donde estaban establecidos en ese año, y durante un mes pues no tuvieron más que lluvias, y este desastre natural obligó a que los habitantes durante este mes tuvieran que autoexiliarse y buscar nuevas tierras, y encontraron esta nueva comunidad, o ahí fundaron esta nueva comunidad, ahora llamada San Marquitos, por su santo patrono, que es importante en la historia también el santo, porque todo esto nos lo narra la familia Salinas Tello, a través de doña Romualda, que es la matriarca de la familia, rodeada de sus hijos y de su nieto, y con otras dos miradas generacionales de su hijo Plácido, que es un pastor de borregos, y su nieto Adonis, un joven casi adolescente, en donde con estas tres miradas generacionales vamos conociendo tanto a la comunidad y a través de la tradición oral, de las leyendas y los mitos, y de los vecinos que fundaron esta comunidad, un poco de la pues cosmovisión afrodescendiente y de la negritud en México, y bueno, cómo es que fundaron esta nueva comunidad en la Costa Chica.
Muy bien, entonces es un documental que nos permitirá reconstruir su historia, básicamente, y preguntarte a ti, ¿por qué estás interesado? ¿Cómo fue que te acercaste a desarrollar este proyecto?
Yo tengo ya muchos años conviviendo en esta región, específicamente en las lagunas de Chacagua, en el Parque Nacional, y bueno, intentaré ser breve. En el 2014 estrenamos otro documental llamado Vestigios del Paraíso, financiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y cuando se estrenó en la Cineteca Nacional, Fabián, personaje de la película, hijo de doña Romualda, y también gerente de producción de la película, alternaba como estas dos funciones, porque somos un crew muy, muy pequeño. Se acercó en una de estas funciones de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, y en ese momento el productor de Vestigios, bueno, el productor es Aaron Acosta, le regaló una tarjeta, quedó ahí, ¿no? Porque Fabián le comentó a Aaron que él era de la región y que ubicaba muy bien el contexto de la película, y él, Fabián, en ese momento estaba viviendo y estudiando en la Ciudad de México. Pasó y a los años, unos 2-3 años después, Fabián me busca para comentarme que se acercaba la mayordomía, la fiesta patronal de San Marquitos, y que le tocaba a su familia llevarla a cabo. Obviamente es una fiesta que, bueno, es la fiesta, ¿no? Y él había prometido a su mamá que cuando llegara este momento, él iba a contar la historia de su pueblo. Tenía como esta encomienda. Fabián en ese momento estudiaba comunicaciones y se quería especializar como en la onda del cine, y él veía como por medio de esta herramienta una buena posibilidad de contar la historia. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué es tan tan interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se fundó tu pueblo? ¿Qué hay detrás de esto como para tener tremenda encomienda? Y cuando me platica que fue a través de esta catástrofe natural, pues yo le dije, vamos, o sea, tenemos que ir a conocer a tu familia. Yo ubicaba este pueblo, pero de paso nada más. Realmente no había entrado como a la comunidad. Y en el primer momento que conocí a su familia, a su mamá, a Adonis y a Plácido, que son los personajes principales de la película, pues sabía que había una historia y comprendía como por qué esta encomienda, y fue a partir de ese momento que nace la idea de llevarla al cine.
Y el compromiso, como dices, es un trabajo enorme hacer cine en cualquiera de sus géneros, entonces, bueno, pues ahí está el apasionamiento también de contar una historia. Y bueno, preguntarte, Luis, seguramente, bueno, no, el cine está súper vinculado siempre con el sonido, por supuesto, pero en este caso, ¿cómo fue tu trabajo? Porque finalmente, bueno, la tradición oral tiene mucho que ver ahí. ¿Y cómo hiciste este diseño de sonido? ¿Qué vamos a poder escuchar?
Bueno, primero, es todo un experimento. Cuando menos es la primera vez para mí que logro hacer eso. Digo, he hecho muchas partes, la música, el sonido, el diseño sonoro, la mezcla, pero en ningún proyecto me había tocado hacer toda la ruta de sonido integral, ¿no? Entonces fue desde que con Toño ya llevo varias películas, ¿no? Varios proyectos, desde esta película que hice de Vestigios del Paraíso, comenzamos a trabajar ya hace como 8 años, ¿no? Y bueno, y así, aparte de ser ya carnales y todo, pues bueno, participamos así en proyectos, y esta vez me dio la oportunidad y pues nada, confiaron en mi chamba y en el proyecto, y me quise aventar el experimento desde la carpeta. O sea, desde armar la carpeta de sonido, cuando menos mi parte, hicimos el sonido directo, se hizo toda la edición, diseño sonoro, mezcla, bueno, la música y la mezcla final, hasta la mezcla final en 5.1, ¿no? Y estéreo. Sí me asistió y me apoyó mucho Esteban Aldrete, que es un compa de allá del DF, de la Ciudad de México, que es músico también. Y bueno, la idea de todo ese experimento fue tratar de lograr evocar o representar lo que nosotros vimos tanto en las historias de Romualda, que es la contadora de historias, porque el misticismo de los tonales, que son como los nahuales, los afrodescendientes les llaman así, que son estos personajes que son de noche animales o algún animal del monte o de la sierra, y de día son personas, ¿no?, que están en el pueblo comúnmente, ¿no? Son estos misticismos mexicanos que se vuelven afromexicanos ahora, y todo ese misticismo y toda esta forma de alguna forma llamarlo hiperrealismo, tratamos de representarlo, o traté de representarlo dentro del sonido y la música, que en el trabajo que hago en el cine, pues soy músico tanto de formación, y pues de alguna manera empecé más con la música, ¿no?, y me fue llevando al sonido del cine. Entonces me gusta buscar que no haya una frontera entre el sonido y la música, sino que la música y el sonido tengan cierto hermanamiento y nunca se sepa realmente dónde es una cosa, dónde es la otra, ¿no? Al final es lo mismo, creo, para mí. Y esa fue la narrativa que se fue trabajando, ¿no? Entonces, pues hay muchísimos ambientes sonoros en el lugar, así hermosos, en la laguna donde grabamos, en Charcolábalo. Pues el sonido es peculiar, es uno de los lugares sonoros más peculiares que conozco, ¿no? En todos los lugares donde he estado, ¿no? la música, la danza de los diablos, las músicas, las marchas oaxaqueñas, las velas, que son los funerales allá, que los manejan de una manera muy peculiar, ¿no? Entonces, que mucha de la música se usó, de la música grabada ahí en la ocasión, que se usó dentro de velas o dentro de las fiestas, la usamos para la película, ¿no? Que logramos, o sea, se logró captar de una forma con la calidad necesaria como para poderla trabajar hasta el 5.1 o el surround. Y de esa forma, conseguir instrumentos tradicionales y tratar de jugar con eso, con algo de folclore contemporáneo desde mi visión y mi forma de tocar los instrumentos y representar esa tradición. Y toda esta historia, misticismo, realismo, historia, mágico, hiperrealismo, ¿no? Que es lo interesante del proyecto. Entonces, básicamente se trató de jugar con esa, o bueno, de manejar esa narrativa.
Me imagino que más allá de la planeación que ya tienen para hacer un documental, bueno, hay un montón de material que van registrando en el camino y luego el proceso de edición ha de ser un trabajo bastante arduo. Ahí, ¿cómo decidiste hacer esto, Antonio?
Pues ya el proceso y la exploración, desde un inicio con Fabián y con Fernando Delgado, el productor, sabíamos que era muy importante como generar esta atmósfera de lo que ya menciona Luis, ¿no? Como del misticismo, nuestra referencia muy cercana, que también tu invitado lo mencionaba hace un rato, el realismo mágico de Rulfo, por ejemplo, ¿no? De estos pueblos de México en donde nos interesaba muchísimo que nuestros personajes fueran quienes generaran este ambiente de su día a día y que en su cotidianidad pudiéramos encontrar como... Ahora lo que creo que nos da gusto que sí al final pudimos conseguir una especie de cuento de la costa chica tropical mexicano, ¿no? En donde claro que la negritud mexicana era muy importante tenerla en este retrato. Y pues esas decisiones nos tomaron mucho tiempo. Filmamos en 4 etapas. Yo empecé, o probablemente 5, porque mi primer acercamiento con Fabián fue como todo este work in progress, de estar en la casa de la familia. Yo acampaba afuera de la casa, entonces desde que empezaba el día y Plácido salía con sus borregos y Beto con sus gallinas y Doña Romualda a sus diferentes actividades, todo muy relacionado con el campo, con... Romualda es rezadora, ¿no? Entonces también se encarga de ir a hacer las pedidas de los compromisos maritales y demás. Entonces, pues todo esto que íbamos encontrando desde ese momento hasta las 4 etapas ya con el crew completo, pues sí fue un trabajo muy arduo de esta primera idea que teníamos, poderla mantener hasta el corte final y la postproducción de lo que hoy es la película.
Muy bien, y bueno, pues este estreno mundial van a tener esta oportunidad de que suceda ahora en el FIJ. ¿Y cuáles son sus funciones? Y si vamos a poder estar, bueno, obviamente si vamos a poder estar presentes, ¿verdad? Si va a estar abiertas al público. Entonces, por supuesto, ¿cuándo sí. es el estreno mundial? Porque tienen varias funciones.
Son 3 funciones, comienzan el miércoles, jueves y viernes, 6, 7 y 8. El miércoles es en el Cineforo.
No, Cineteca. Miércoles es la Cineteca.
Ya me pusiste a dudar.
Sí, miércoles es
Cineteca. Sé que la del viernes entonces es la de Cinemex.
Todos vamos a sacar nuestro acordeón. Sí, porque
y justo...
Y lo tenemos, sí, pues sí, es que aquí tenemos todos el acordeón. A ver quién gana.
Tienes toda la razón. El jueves es en el Cineforo.
Jueves es Cineforo, sí. A las 8:40. Pero bueno, en orden, ¿no?
Sí, el miércoles 3:50 de la tarde. En la Cineteca.
Miércoles 3:50, miércoles 6 de octubre, 3:50 de la tarde, en la Cineteca, en la Sala 1.
Sí.
Jueves 7 de octubre, 8:40 de la noche, en el Cineforo. Esperemos que puedan ir ahí. La película está en competencia, pues está en la competencia de la selección oficial del festival. Entonces, pues hay un premio del jurado y hay un premio del público, ¿no? Ojalá puedan apoyarnos y acompañarnos, no solo disfrutar, o bueno, degustar o ver o vivir la película y la historia de estos personajes interesantes, sino pues el también apoyarnos si les gusta, ¿no? Y el viernes 8 de octubre, Cinemex Patria Premium, 6:30 p.m.
Ah, muy bien, ese era el horario, ¿sí?, que me faltaba. Bueno, pues para agregarlo, sí, luego acá a las redes sociales.
La película es así, hashtag Nos Hicieron Noche, o el Instagram y el Facebook son Nos Hicieron Noche.
Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues los podemos seguir a través de sus redes, está en competencia, entonces tenemos que ir para apoyar, por supuesto. Y no sé, algo más que nos quieran comentar para invitarnos, para que funcione de invitación, que no nos perdamos este estreno.
Esto que es parte del Premio Mezcal. Entonces, para nosotros que sea el estreno en el Festival de Guadalajara, pues es súper importante para la película. Desde el 2016 que la estamos trabajando hasta prácticamente unos meses antes de enviar todo para acá. Y pues creo que es un acercamiento muy, muy honesto y muy desde los habitantes de la Costa Chica Oaxaqueña, que creo que vale mucho la pena volver a mirar a la negritud y a la afromexicanidad en México, que en esta región del país es donde tienen mucha presencia, y pues nada, es importante voltear a ver a esta zona del país.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas felicidades por este trabajo. Está en competencia, ya veremos los resultados, pero por lo pronto es una ardua labor que llevan ustedes realizando. Y gracias, pues, por contarnos de este proyecto. Estaremos muy al tanto. Y bueno, Antonio Hernández, muchísimas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Luis Ortega, gracias.
Gracias.
Y ahí nos vemos el miércoles, y el jueves, y el viernes.
Va.
Ahí tenemos todos los horarios. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Nos escuchamos el miércoles.
Y me dice tu noche está en la mesa. Cuida bien la siembra del arroz. ¡Epa! Juguetón, ya me voy con mi caballo sureño, me traigo a mi perrito, perrito juguetón. Y siempre tengo que andarlo esperando, siempre juega con la tiza y el mejón. Y siempre tengo que andarlo esperando, siempre juega con la tiza y el mejón. Ay, 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 ay.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.